Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Márquez y Juan Becerril. Episodio número 2. Los de afuera, parte 1.
Una de las misiones básicas de cualquier tipo de escritura narrativa tiene que ver con arrancar con a quién le pasa qué cosa, para decirlo vulgarmente. Así que vamos a ver si nos sale una especie de presentación de personajes un poco abarcativa. Nos parece que puede llegar a ser interesante que dentro de esta idea de poner los videojuegos en el contexto, arranquemos por hablar de la parte más corporativa, si se quiere. Saltando en el tiempo, por hoy no nos vamos a focalizar en una época concreta, después sí. Pero ya que estamos arrancando, puede estar bueno en esta especie de presentación de personajes que empecemos a mencionar diferentes estudios, haciendo honor a la idea de tejer relaciones entre los videojuegos y otras áreas de conocimiento, otros negocios, otros comercios y demás. Sobre todo centrándonos en aquellos estudios o empresas que no hayan arrancado en videojuegos. O sea, que hayan venido de otras áreas. Entonces, esto implica que no hablemos de, por ejemplo, Atari, esencialmente, quien arranca a los videojuegos como comercio, o sea, como producto comercial y demás. Entonces, ya arrancan directamente con videojuegos. No vamos a hablar de Atari, no vamos a hablar de Activision, que es otro estudio que surge de Atari. No vamos a hablar, qué sé yo, de Capcom, de Sierra Online, que arranca con el nombre Online Systems, de Electronic Arts, de Ubisoft, Valve, es algo que hemos mencionado en algún otro momento. Arrancaron por el lado de los videojuegos, algunos diversificaron, algunos se cayeron por el camino, otros existen todavía. Pero eso los vamos a dejar a un costado, de la misma manera que algunos que vienen de palos demasiado cercanos, por decirlo así, como del lado de la informática, tendríamos que hablar de IBM, de Commodore, de Microsoft, de Apple. Todas esas cuestiones las menciono, aunque más no sea para no solo hacer este recorte, sino para cuando después empecemos a hacer esta especie de enumeración, que siempre va a ser incompleta, no estalle la ira de la gente que dice cómo no mencionamos a esto o aquello, que siempre va a suceder. Y otra cosa que también voy a hacer la pequeña aclaración de que no vamos a mencionar, porque me parece interesante plantearlo con más profundidad en otra instancia, es la conexión entre los videojuegos y el mundo editorial. Y ahí tenemos un montón de editoriales enormes como Simon & Schuster y Addison Wesley y demás metiéndose a publicar videojuegos. Así que este tipo de cuestiones la vamos a dejar más para cuando hablemos de otro área que tiene mucho que ver con esto, que es la literatura interactiva, que es otra cosa también muy ligada a los videojuegos. Así que aclaro que en esta lista de diferentes negocios que entraron y salieron de los videojuegos, me voy a guardar la parte editorial, que es algo bastante interesante como para profundizar en otro momento. Para empezar por un lugar bastante natural, me parece que habría que mencionar que de los primeros que se meten en el desarrollo de videojuegos son los que ya estaban ubicados en un tipo de negocio que es en lo que en Estados Unidos le dicen el coin operated, coin op, o sea, el entretenimiento operado por monedas. ¿Qué incluye eso si nos vamos a principios del siglo XX? Bueno, incluye todo lo que ha estado históricamente ligado a apuestas, máquinas tragamonedas. No me acuerdo cómo se dice acá normalmente porque usamos el término. A veces se usa el término, sobre todo cuando uno ve una serie de afuera que hablan de rocolas, que son. ¿Cómo le decimos acá? Normalmente tocadiscos.
Tocadiscos,
¿no? Normalmente. Sure. Pero bueno, rocola en realidad es una marca. Toda esa parte que en inglés le dicen jukebox. O sea, el aparato donde uno pone una moneda y eligen la música. Todo eso es un negocio donde aparece allá por 1971. El primer videojuego de arcade, porque cuando hablamos de esto hablamos de arcades, que son los salones de juegos. Varias de las primeras veteranas del desarrollo de juegos electromecánicos y de todo tipo de aparatos operados por monedas de entretenimiento, sean estos jukebox o tragamonedas, por no mencionar el pachinko también, que es algo que por supuesto en Oriente es gigantesco. Muchas de las primeras empresas que se meten en videojuegos estaban instaladas en ese negocio. Entonces, para arrancar por el lado de Estados Unidos, donde todo esto emerge fuertemente, toda esta industria, o la gran mayoría de esta industria, está ubicada en Chicago. Si nosotros nombramos las grandes como Bally, o Midway, o Chicago Coin, o Williams, en realidad Williams era de Nevada, y me está faltando alguna, Stern viene después. ¿Les suena alguno de estos nombres en particular? Bally, Midway, Williams.
Midway.
Sí, obviamente. Williams también.
Bueno, Midway, el problema es que se hace recontra complicado porque una empieza a comprar a la otra. Bally compra Midway, digo bien. Después Williams compra a Bally barra Midway. Entonces, y sigue sacando juegos bajo la marca Midway, pero siendo Williams. Es un caos Pero la mayoría de los que conocemos, supongo que la parte de Midway la pueden reconocer por el Mortal Kombat o el NBA Jam. Pero también son marcas que uno tiene asociadas a pinballs o a flippers, como le decimos acá. Por ahí los más conocidos eran los que todavía salían con la marca de Williams o de Midway, depende cuál. Qué sé yo, de los Locos Adams, por ejemplo, o el de la Dimensión Desconocida, o bueno, todas esas cuestiones. Esas empresas se metieron enseguida en videojuegos. En realidad, de esto vamos a profundizarlo más adelante, pero cuando sale el primer videojuego de arcade, que fue hecho por la misma gente que el año siguiente funda Atari, los que más le sacan rédito a esos juegos primitivos, sobre todo el famosísimo Pong, que aparece en el año 72, ya sí bajo la marca Atari, no fueron ellos mismos, porque Atari estaba arrancando y no tenía el nivel de infraestructura como para satisfacer la demanda que había de ese tipo de juegos. O sea, lo que más guita hicieron con los juegos tipo Pong fueron estas empresas que salieron a clonar ese juego enseguida porque tenían la infraestructura como para fabricar en masa ese tipo de juegos. Algunas después en algún momento vamos a hablar de que allá por aproximadamente 82-83 la industria de videojuegos norteamericana, particularmente la parte de las consolas, quiebra de una manera tremenda y la parte de arcades también baja muchísimo, así que ese es un punto donde muchas de las que se metieron salen corriendo.
El famoso videojuego de té.
Sí. Bueno, el videojuego de T quedó como símbolo. O sea, normalmente las simplificaciones salió un juego muy malo, basado en una película con un éxito tremendo, y hundió a una industria de consolas, era más o menos 3 billones de dólares. Es ridículo. O sea, que salga un juego malo y si caiga la industria entera es una cosa...
Es el emblema de la caída.
Quedó como emblema, totalmente. Quedó como emblema por una cuestión de que dependía mucho del éxito de ese juego, de que la cosa funcionara bien, pero también porque en el momento en que se nota esa debacle es diciembre del 82 y es cuando sale ese juego. Entonces quedó en el imaginario incluso de la gente que desarrolla videojuegos. Si vos escuchás entrevistas a gente que laburaba en videojuegos en esa época, aún si no laburaba en Atari, que fue la que hizo ese juego, quedó quemada, fue ET. Pero es porque el juego salió en el mismo momento donde eso sale a luz el desastre. Pero que un juego solo malo, es como si mañana sale un Assassin's Creed nuevo, le va mal y se cae toda la industria. Bueno, si eso ya suena ridículo, tendría que sonar ridículo lo otro. Todas estas que acabo de mencionar, de la que me olvidé fue Gottlieb, que es otra que hizo bastantes pinballs y demás, pero se metieron enseguida. Y otra que se metió bastante temprano, pero ya del lado japonés, es Sega. Ya que muchos estudios aparecen justo después de la Segunda Guerra Mundial, estaría bueno comentar un poco de la cuestión de contexto de lo que fue este renacer de Japón, que había sido un país que quedó en una situación de lo más complicada después de la Segunda Guerra.
Japón, no tenemos que pensarlo solamente como el archipiélago, en el medio del Pacífico, sino que para fines del siglo XIX, Japón contaba con una parte de China, una parte de Taiwán, una parte de Corea. Japón es un país imperialista, con la famosa bandera imperial, rayos amarillos y rojos saliendo del centro. Tenemos que pensarlo como un imperio, ¿sí? Un imperio que, por su extensión, no podía controlar realmente todo ese territorio. Hay una guerra con Rusia en 1904, 1905, que lo catapultan a Japón como la principal potencia, no solo del sudeste asiático, sino como potencia mundial que va a formar parte luego en 1938, junto a Alemania e Italia, lo que era el eje Roma-Berlín. 1941 es un año fundamental porque es el ataque de Pearl Harbor, es decir, los aviones japoneses atacan una base norteamericana en Hawái. Ese hecho precipita a Estados Unidos a entrar a la guerra, como muchos de ustedes seguramente deben saber. Tenemos por un lado la guerra, Segunda Guerra Mundial, 2 frentes. Uno en Occidente, es decir, Alemania, Francia y Gran Bretaña luchando para llegar al búnker de Hitler. Y por el otro lado tenemos en el Pacífico Estados Unidos y Japón combatiendo. Esto va a terminar con las 2 bombas nucleares en agosto del 45. Hiroshima y Nagasaki. En septiembre se rinde Japón, se termina la Segunda Guerra Mundial formalmente. Y muchos estudios hacen esta pregunta. Dice, ¿cómo puede ser Japón, que ha tenido 2 bombas nucleares en su propio territorio, para la década del 50 y década del 60, asistimos a lo que se conoce como milagro japonés? Se ha escrito mucho de esto, dice, ¿cómo puede ser que un país devastado rápidamente puede reactivar su economía? No se puede entender el milagro japonés sin tener en cuenta la intervención del Estado. Otras potencias económicas no han tenido el apoyo del Estado y principalmente el apoyo de Estados Unidos. ¿Cómo puede entender que un país que haya bombardeado a Japón ya a los 5 o 10 años esté prestando ayuda financiera? El Estado japonés absorbe esos créditos, esos préstamos y los va destinando a otro tipo de industria. Históricamente Japón se había dedicado, como un país del sudeste asiático, en dos grandes ramas industriales, que eran la seda y la industria textil. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Japón, mediante estos préstamos de Estados Unidos, esa recuperación, comienza a destinar gran parte de su presupuesto a tecnología y a industria siderúrgica e industria metalúrgica. Es industria no bélica, porque lo que le habían puesto a Estados Unidos era que se le otorgaba préstamos y créditos, pero solamente para fines pacíficos, diríamos, y para que Japón se pueda desarrollar. En ese contexto, el modelo japonés actúa con un tipo de economía, el modelo toyotista, que es muy conocido, la idea de fabricar frente a la demanda. A diferencia del modelo norteamericano, donde se satura el mercado de stock, los japoneses fabrican siempre y cuando haya una demanda. Es un proceso que tiene éxito. Y hay obviamente todo un apogeo de la industria japonesa, década del 50, del 60, tecnológica, petroquímica, farmacéutica, electrónica, que tiene que ver con reducir la tasa de desempleo cada vez más, dándole incentivos, esto sí se copia al fordismo, dándole incentivos a los trabajadores por horas de trabajo. O sea, más tiempo trabajaba, más dinero ganaban. Y obviamente una casi explotación, diríamos, de la mano de obra. La cantidad de premios que se recibían por trabajar más era incluso mayor al sueldo que recibían. Eso hacía que la mano de obra sea extensiva. En ese contexto económico, los videojuegos explotan, digo, en el sentido de una sociedad fuertemente arraigada a la cultura del trabajo, ¿sí? Donde se premia al que trabaja y donde cada vez más las universidades comienzan a otorgar también becas a estudiantes que se dediquen a carreras o ingenierías.
En algún otro momento seguro vamos a hablar de cómo algo similar a esto último que planteaba se dio durante la Guerra Fría, particularmente en países como Estados Unidos, donde empezaron a subsidiar fuertemente a las escuelas y universidades en el medio de la carrera espacial como para que mejore el nivel de ciencias y matemáticas y demás de los alumnos. Y dentro de todo eso, el impacto que tuvo en la informática fue tremendo.
Sí, claro, sí, sí. Acá lo que sucede es que me interesa lo siguiente, o sea, es el mismo Estado el que financia las universidades y las carreras de ciencias exactas. Viene desde arriba esto, digo, no hay liberalismo puro en Japón, es una idea ya del Estado. A diferencia de otros países como Gran Bretaña, mismo Estados Unidos, que el liberalismo es puro y el grado de intervención de Estado cada vez menor, en Japón es deliberado, digamos, es una política de Estado.
Y en el medio de todo eso es donde aparece, por ejemplo, Sega. Siguiendo un poco esta línea de quienes estaban metidos en juegos electromecánicos o en máquinas tragamonedas. La historia corporativa de Sega es complicadísima, pero para simplificar un poco, es la fusión de dos empresas japonesas fundadas por norteamericanos. Por un lado está Service Games, que empieza a usar después de un tiempo la abreviatura Sega, que como indica el nombre de juegos de servicio, fue una empresa fundada por norteamericanos originalmente en Hawái para importar máquinas de ese tipo a bases militares. Empiezan a expandirse a otros países, se expanden a Panamá, se expanden a Alemania, se expanden a Japón. Y luego de eso ya empiezan, como muchas de estas empresas, dejan de traer máquinas de Estados Unidos y empiezan a fabricar. Y la otra pata importante de lo que forma Sega se llamaba Rosen Enterprises. David Rosen era un oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana que estaba estacionado en Japón durante la Guerra de Corea, ya un poco más adelante. Y lo que él hacía, se metió en muchos negocios, cabinas para sacar fotografías, empezó también a importar estas máquinas de Estados Unidos, y luego eventualmente la fusión de Service Games y de Rosen Enterprises da Sega Enterprises, a partir del año 1965. Y acá es donde la cosa me parece que se pone interesante con respecto a la intervención de otros negocios, otros comercios, otro tipo de intereses. Apenas 4 años después, si no me equivoco fue en 1969, cuando Sega busca expandirse, la manera que encuentran de hacerlo, por cuestiones legales se les complica mucho hacer pública la compañía y que puedan cotizar en bolsa y demás, porque era esencialmente una compañía norteamericana en territorio japonés y era muy complicado toda esa parte legal. Entonces lo que terminaron haciendo fue buscar un comprador. Y los compró Gulf and Western. Gulf and Western era un conglomerado. Era una cosa gigantesca que existía desde varias décadas y que apenas algunos años antes habían comprado el estudio de cine Paramount. Que de hecho ahí empezó como un cierto renacer de Paramount, porque pocos años después tenés el bebé de Rosemary en el año 68, tenés El Padrino en el 72, tenés Chinatown 2 años después. Después empiezan con las películas de Star Trek y demás, siempre ligadas a Paramount. Y también probablemente alguno lo pueda llegar a recordar por las películas de Indiana Jones, que en ese caso los distribuye Paramount, por eso siempre cada una de esas 4 películas empieza con la típica montaña del logo y funde alguna montaña ahí de la ficción. Pero esa gente también había comprado Simon & Schuster, que es una de las editoriales más grandes del mundo. Y también, me refiero a Galf & Western, eran dueños del Madison Square Garden. Y por extensión de los New York Knicks, que es el equipo de básquet, de los del equipo de hockey, que eran los Rangers, son los Rangers. Eran uno de estos tipos de empresas gigantescas que se metían en un montón de negocios diferentes. Porque lo que se busca desde hace unas cuantas décadas es esta idea de sinergia entre yo soy dueño de este tipo de negocio, lo conecto con este otro tipo de negocio. Pero el conglomerado era soy dueño de una farmacéutica, de un equipo de básquet, uh-huh, de un videojuego, o sea, una mezcla.
Sí, sí, el objetivo fundamental es este, es agrupar la mayor cantidad de empresas, no importa las características que tengan, y que, obviamente, aquellos que controlan toda la economía, el proceso productivo, el capitalismo, pasan siendo siempre cinco familias o cinco grupos, que son los que, obviamente, después, característica básica del capitalismo, son los que fijan los precios. Hay una especie de monopolio capitalista, es decir, no hay un liberalismo puro y el Estado acepta esto y no hay, como otros momentos de la década del 80, del 90, peleas por prácticas monopólicas, sino todo lo contrario. El Estado alienta eso porque eso considera que va a dinamizar la economía.
Galf & Western termina vendiendo Sega allá por el año 83, que es cuando aparece toda esta debacle post-ET y de lo que fuera, después vamos a hablar. Pero durante todo ese tiempo, uno dice, bueno, el mismo dueño tenía Paramount Pictures y Sega. ¿Hicieron algún juego, algún tipo de sinergia, alguna conexión? No había mucho más que planes de entrada, no llegaron. Estuvieron cerca porque en los últimos años, justo antes de que venga esa quiebra, incluso gente que después pasó a Disney, como Michael Eisner, que fue CEO de Disney durante mucho tiempo, estaba en Paramount y era parte del directorio de Sega durante sus últimos años. Además se muere Charlie Bloodhorn, que era el capo de Galf & Western, entonces los sucesores empiezan como a desarmar todo eso, a armar otra cosa distinta. Y otra que también está dando vueltas por ahí, dentro de estas empresas que se meten primero en este tipo de entretenimiento, es Taito, que seguramente conocerán por el lado de Space Invaders, que es un poco el que arranca el boom mundial de los videojuegos de arcade allá por el año 78. Era una empresa en realidad fundada por un ruso, por un señor llamado Michael Kogan, que se fue primero a China durante la Segunda Guerra y tenía un negocio que no tenía nada que ver, era básicamente productos para el pelo, pelucas, ese tipo de cuestiones. Y le puso lo que, según dicen, se supone que Taitung, que era el nombre original, quiere decir Lejano Oriente. Después cuando se va a Japón, post-Segunda Guerra, ya con la China de Mao, se pasa a llamar Taito. Taito estaba metida primero en esta cuestión de máquinas expendedoras, tocadiscos, los jukeboxes y demás, importando primero de Estados Unidos y después fabricando ellos. Y después de todo eso se meten en el desarrollo de videojuegos y aparece el Space Invaders. Y probablemente lo más conocido de Taito después del Space Invaders, sobre todo de esa época, sea el Bubble Bobble. Bueno, los dinosauritos dando vueltas y demás durante...
Que no era el juego, el puzzle, es el que es los dos muñequitos que van subiendo la cara.
Claro, sí, 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 sí.
Pensan en que es el que...
Claro, tipo, y que vos disparás a las burbujas. No, es eso. A los dos dinosaurios que tenían no sé qué cantidad de pantalla, ya ni me acuerdo.
100.
100, ¿no? Era con exactitud 100. De esa época es Namco también. Namco es conocida, vamos a concentrarnos en las primeras décadas, ¿no? Por el Pac-Man, obviamente. El Pac-Man que fue un éxito descomunal. Ya antes de eso habían sacado el Galaxian también, que después viene el Galaga y todas estas secuelas de juegos de naves. Namco sí fue fundada por japoneses. Namco viene de Nakamura Manufacturing Company, que arranca allá por el año 55, cuando el padre de un señor llamado Masaya Nakamura, en realidad había tenido una fábrica de armas de rifles durante la Segunda Guerra que quedó hecha cenizas. Entonces después de eso pasaron a los juguetes, las armas de juguetes y demás, y el hijo de este señor Nakamura, este Masaya, que había estudiado ingeniería naval y no conseguía laburo de eso, se quiso meter en esta cuestión de los juegos de feria o electromecánicos y lo que fuera. Cuando se separa del padre, porque el padre no quería hacer eso, empieza este Nakamura Manufacturing, que como 20 y pico años después lo reducen a Namco. Llevaba décadas metido en este tipo de negocios cuando aparecen los videojuegos, y de hecho Namco se mete en videojuegos cuando compra la subsidiaria japonesa de Atari. Atari enseguida, prácticamente al año siguiente de su existencia, establece una subsidiaria en Japón y le va espantoso. Era muy complicado llevar las máquinas para allá, había un montón de cuestiones legales, entonces rápidamente se lo sacan de encima y Namco se lo compra. Y otra, más o menos la misma época, en realidad ya tirando a fines de los 60 es Konami. Ya a principios de los 80, digo, para empezar por el lado de los juegos, probablemente lo primero más conocido es el Frogger, que también lo distribuye Sega, así que ahí en medio despelote quién fue, quién lo hizo. Pero después, más adelante en la década, las series como Castlevania, Metal Gear, o el Pro Evolution Soccer, o la serie Silent Hill, bueno, todas estas cuestiones de Konami, que ahora está mucho más metida en tragamonedas y apuestas y mobile y demás. Arrancó por ese lado, arrancó por... Eran tres socios, en realidad dos de ellos que laburaban en Columbia Records, es una disquería de la parte de Japón, y que se dedicaban a la parte de estas máquinas tocadiscos. Se van de ahí, se van de esa empresa para armar su propia empresa, traen a otro, a un tercero, que de hecho son, o sea, la palabra Konami viene de los apellidos de ellos, Kozuki, Nakama y Miyazako. Konami se fue corriendo con el tiempo siempre de esto funciona, ok, dejó de funcionar. Estos juegos de apuestas con medallas, como le dicen allá, no va, pasamos al karaoke y terminan en videojuegos.
Es algo muy japonés eso, ¿no? Tal vez no ser melancólico en las cosas, ser concreto. Si esto no funciona y no está generando dinero, nos vamos a mover a otra cosa. Que después, que uno podría decir que es una cosa pragmática, dura, y termina generando los productos más originales de la historia de los videojuegos. Ser pragmático desde lo económico, no desde lo artístico tampoco, es decir... Esto no funciona, vamos a movernos acá. Necesitamos a estas personas, vamos a traer a estas personas y se generan cosas nuevas, culturalmente relevantes, por un origen pragmático económico.
En relación a esto, sobre todo con lo que venimos charlando, en algún momento seguramente hablaremos de los últimos años de Sega como productora de hardware, las consolas de Sega, no hace tanto fue este aniversario de la Dreamcast y demás, pero en el momento en que Sega... que siempre hubo un tironeo entre la parte japonesa y la parte norteamericana con respecto a qué hacer y qué no hacer, los dos mercados diferentes. Cuando la cosa está mucho más controlada del lado de Japón, allá en los últimos años de la década del 90, se toma esta decisión de, bueno, está por entrar Microsoft al mercado de las consolas, no hay lugar para cuatro. Ya tenemos a Nintendo, tenemos a Sony, estamos nosotros y ahora se va a meter Microsoft. No hay lugar, vámonos. Se acabó esta parte de hardware y siguieron con los juegos. Entonces sí, está esa cuestión que por ahí visto medio de lejos puede ser acusada de desapasionado por alguno que otro.
Es que tal vez incluso es desapasionado desde la parte del management. Y está bien, no es algo para juzgar en todo caso. Porque en todo caso el trabajo del management es ser desapasionado. Y ser lo suficientemente inteligente para atraer gente apasionada a generar el producto cultural. Y vos dar el marco económico para que eso se genere.
Y Nintendo es un ejemplo bastante interesante de todo esto. Si pasamos a otro grupo, ya que todos los que venimos charlando hasta ahora tienen que ver con esta relación con los juegos, de arcade. O los aparatos controlados por monedas de algún tipo de entretenimiento, sean apuestas o música o lo que fuera. Nintendo en realidad viene de antes de todas estas cuestiones. Es muy conocido el asunto, que existe desde fines del siglo XIX. Y durante... alrededor de 50 años, para simplificarlo un poquito más, se caracterizaba principalmente por un tipo de baraja oriental conocida como Hanafuda. Digamos, la parte de la cúpula de Nintendo siempre tuvo que ver con la familia Yamauchi. El bisnieto del fundador de Nintendo fue presidente de Nintendo durante 53 años. Este último señor que estoy mencionando, Hiroshi Yamauchi, empezó a diversificar la parte de negocios en los 50 aproximadamente y probaron de todo. O sea, Nintendo... no sé exactamente cuál sería el término en este caso, pero estuvo relacionada con un servicio de taxis, estuvo relacionada con algún que otro hotel alojamiento, que sirven más para divertirse especulando que con lo que uno sabe concretamente del asunto.
Estuvieron siempre conectados con la diversión.
Con la diversión en todo su abanico. Y en el medio de todo eso también tenían comida instantánea, hasta que más o menos se ubican bastante fuertemente en juguetes. Nintendo está bueno para abrir... la parte de las que se han metido desde el punto de vista de los juegos y juguetes. Una de las cosas que hace que Nintendo estuviera tan bien posicionada y no tuviera prácticamente rival en muchos casos, sobre todo en Japón, tuvo mucho que ver, no todo por supuesto, pero mucho que ver con el hecho de que estaban tremendamente bien establecidos en la industria del juguete. Para cuando aparece la cuestión de los videojuegos, Nintendo estaba metida, no exclusivamente, porque seguía con la baraja y demás, juegos de disparos también con armas de luz. O inclusive también sacaron algunos juegos electromecánicos que usaban película de 16 milímetros, o sea, donde el fondo era una película proyectada y también le disparabas con distintas cuestiones. Nintendo se mete en videojuegos primero distribuyendo lo que fue la primera consola de videojuegos, de las cuales voy a hablar dentro de un rato, pero una consola norteamericana. Primero obtienen ellos la licencia para distribuirla. Y después empiezan a sacar consolas a la par que siguen desarrollando muy lentamente y tímidamente videojuegos de arcade. Sega tuvo mucho más presencia en arcade históricamente. Nintendo, hasta principios de los 80, en el resto del mundo, eran los creadores de Donkey Kong. Aquel juego del año 81 que le fue muy bien, no fue un éxito descomunal. Hoy hablamos mucho del Donkey Kong porque fue la presentación de Mario como personaje y el primer juego desarrollado por el amigo Miyamoto, y etcétera, etcétera. Pero ahí también se fueron ubicando. O sea, habían arrancado a fines del siglo XIX con Baraja. Eventualmente terminan en lo que conocemos hoy. Y otra que viene también, que hoy ha sido bastante olvidado. Yo la verdad que las veces en la clase que menciono Coleco, la gran mayoría de mis alumnos no tienen ni idea de Coleco porque ha desaparecido. Pero Coleco era otra que venía de la parte de juguetes. En realidad Coleco era originalmente una empresa, que de hecho Coleco viene de Connecticut Leather Company, o sea, compañía de cueros de Connecticut. Empezaba por ese lado, cueros, calzado, allá por los años 30. Y después se meten en juguetes en los 50. Y después, para cuando arranca esta cuestión de videojuegos, Coleco, yo no sé si era tan así, pero he llegado a leer que era como la principal del mundo en piletas de lona o pelopincho, como se dice así, que es una cosa bastante bizarra de pensar hoy, conectado con los videojuegos. Pero lo que tenía era que por vender piletas, vendían mucho en el verano y no vendían nada en el invierno. Y en el invierno boreal es la época de Navidad. Durante décadas, los videojuegos vivían y morían según cuánto vendían en Navidad. Se compraban durante todo el año. Entonces, en parte, Coleco se mete por eso de decir, necesito otro negocio que me dé plata el resto del año, porque solamente vendo en verano. Entonces, empiezan a sacar consolas. Sacan una consola llamada Telstar, sacan varias versiones de todo eso. Y lo más conocido acá en Argentina es la ColecoVision. Cuando uno dice Coleco a secas, es una consola del año 82, que era tecnológicamente muy grosa para la época, la verdad. Y tenía esa ventaja de tener la versión hogareña del Donkey Kong de Nintendo. Si la querías jugar bien en tu casa, tenías que tener el Coleco. Sacaron una computadora también, una computadora llamada Adam. Publicaron un montón de juegos. Y fue una de las que salió despavorida con este famoso crash, como se le dice, del 83. Y realmente sobrevivió. ¿Se acuerdan de esas figuritas llamadas basuritas?
Obvio.
Eran como unos muñecos cachetones. Claro. Este banquito, todos esos nombres. Es una parodia de unos muñecos que salieron de verdad, que llamaban Cabbage Patch Kids en el original. Y que Coleco zafó de toda esa debacle porque tenía la esencia de esos muñecos. Otra vez, ahí hubo cintura, salimos corriendo de acá y zafaron por ese lado. Esta caída fuerte de los videojuegos en general en Estados Unidos, hay que subrayar eso, no fue en el resto del mundo. Pero particularmente de las consolas, que se dio por esos años, 83, 84, tampoco fue un día o un año, fue un proceso que duró un par de años, en parte fue resultado por la cantidad que se había metido en el negocio. Se metió todo el mundo a hacer videojuegos. Y en la parte de juguetes y juegos, si hablamos por el lado de Estados Unidos, tenés, por ejemplo, Parker Brothers, los que más conocidos por Monopoly o el Clue. Parker Brothers sacó un montón de juegos en esa época. Tenía la licencia de Star Wars, por ejemplo, Parker Brothers. Después de esta debacle, se va. No quiere saber más nada de videojuegos. Otra, Milton Bradley, los del juego de la vida. O los del Twister, ese juego donde hay que poner las manos y los pies en distintos casilleros de colores y demás. Sacaron dos consolas. Milton Bradley sacó la Vectrex, que era una consola rarísima, que venía con su propio monitor. Y tenía lo que se llama gráfico por vectores, que en otro momento lo podemos charlar. Y la Microvision también, que fue la primera consola portátil con cartuchos intercambiables. Después de esta debacle quedó tan mal que vendieron. Hasbro la compró. Mattel es otra. Mattel es conocida principalmente por Hot Wheels y por Barbie. Justo en esta época del crash aparece He-Man también, que es otra cosa hoy todavía más, no sé si más conocida, pero archi conocida. Mattel empezó haciendo juegos portátiles también. Cuando había otro negocio que quebró antes de esto fue el de las calculadoras electrónicas que usaban los LED rojos. Mattel agarró esos LED que habían bajado de precio zarpado y empezó a hacer juegos con lucecitas, de juegos de mano, sin cartucho intercambiable, una cosa recontra primitiva. Pero dentro de eso empiezan a meterse en lo que es videojuegos y también sacan una consola en esos primeros años de los 80. La Intellivision era una consola que no tuvo mucha gente, era muy buena para la época. Sacó también su propia computadora y, repetido final de la historia para todos estos que se metieron en esa época, estamos hablando de Parker Brothers, también es de fin de siglo XIX. Milton Bradley es la más vieja de todas, 1860. Mattel 1945, o sea, todos que llevaban muchísimo tiempo se meten en videojuegos y salen. Mattel prácticamente quiebra. O sea, zafó porque alguien puso mucho dinero para que no quiebre.
Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast@gmail.com o también contactarnos a través de Facebook, Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod, Modo Historia P-O-D, todo junto. Esperamos sus comentarios y sugerencias de temas para próximos episodios. Este episodio ha sido grabado en los estudios de Radio Emergente, elemergente.com.ar.